Hola amigos de Press Start Button, estamos aquí reunidos, toda la tropa, para hablaros hoy del Salón del Manga de Cartagena. Está Pedro.
Hola.
Lola.
Hola.
Carmen.
Buenas.
Guille.
Hola.
Y Jesús Fabre, que ha venido desde Brasil a vernos.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuando queráis, ¿qué os pareció el Salón del Manga de Cartagena?
El Salón del Manga de Cartagena nos pareció un salón del manga
bien
en la costa.
Decente, estuvo bien.
Estuvo decente.
Al laico del puerto.
Estuvo decente. Yo creo que Pedro nos va a hablar antes. Antes va a empezar Pedro con el Salón del Manga, que él está más metido en estos temas del manga. O del anime.
No te hagas el sueco, todos lo sabemos, ¿eh?
Ya, no. El salón está bien, es un salón pequeñito, pero bastante decente. Tenía varias tiendas, tenía zona de videojuegos, tenía charlas. Es completo. No es tan grande como era el de Murcia, pero sobre todo la parte de las tiendas tenía 4 o 5 veces más, pero por lo demás está bastante bien.
Pero, por ejemplo, ¿de qué te sirve tener 4 o 5 tiendas más si todas las tiendas venden lo mismo?
No, pues,
que es lo que llevo diciendo desde que entré ahí. Si realmente tener menos tiendas supone tener un espacio más grande para poder moverte, yo realmente lo prefiero, ¿eh?
Sí, pero también tienen más variedad de las cosas. Aquí se repetían mucho, por ejemplo, camisetas. Había la mitad de las tiendas de camisetas. En el de Murcia había tiendas que no estaban en el de Cartagena. Por ejemplo, la tienda de Gundam no estaba en el de Cartagena. Eso es un clásico.
Yo la eché de menos.
Y había también muy pocas tiendas de videojuegos. Concretamente solo había una.
Pobre Jesús, bueno. Se volvió loco buscando.
Sí, encontré una tienda. Encontré una tienda que tenía un montón de juegos de PlayStation 2. Y tenía 3 juegos de Nintendo 64. Otros 3 de... Uno de Mega CD. Y luego tenía a lo mejor alguno así de Game Boy y tal.
De Game Boy Advance había mucho. Todo basura, pero ahí estaba.
Y de Play 1 también.
Los típicos juegos de franquicias de películas. Y esos juegos que nadie quiere, ¿no?
Sí, de hecho había dos tonterías. Una era juegos normales y otra eran FIFAs.
Sí, y yo llevaba ahí unos juegos de Xbox. Y le ofrecí cambio por el juego de Mega CD que nadie... Que es el Fahrenheit, que es un juego de full motion video, que tampoco es muy bueno, pero tiene su peculiaridad, ¿no? En el Mega CD. Y la chica no, que vale 80 euros, no sé qué, tal. Y bueno, no sé quién se lo va a comprar, pero el caso es que el tema, que como hay poca gente que tiene la Mega CD y luego te los puedes... Mucha gente se lo graba en CD directamente porque no detecta las copias. Entonces, pues al final, si lo quieres jugar, lo puedes jugar los que quieras, pero que originales. Y al final no conseguí el cambio, pero cambié uno de Engage. Tenía uno de Engage por ahí.
¿Y qué tal? ¿Cómo entonces estás satisfecho con el cambio?
Sí, porque el juego de Engage ni lo conocía, y el otro que es de Xbox que tenía, pues los de Xbox, la verdad que tienen poco tirón. La gente no parece como que se ha olvidado de la Xbox 1. Mm. Y hay algunos coleccionistas y tal muy... como pues, habrán pocos, pero muy selectivos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que la GameCube. La GameCube tiene algunos juegos que son súper de culto. Y entonces se suben los precios de una barbaridad.
Sí, yo he visto el Batten Kaito, el Haze, el Odama, por ejemplo. Ese que se jugaba con micro. A precios desorbitados.
Sí, y luego están los Resident Evil... y tal, el juego o Metal Gear de la GameCube, que son juegos que fácilmente pues son 50 euros, 60 euros.
Sí, sí. En cuanto tienen un poco de nombre o son así un poco raros, le suben el precio, pero lo bestia. Bueno, volviendo al salón, pudimos ver que al ser en un sitio al aire libre, había como más oxígeno, más que en el salón de Murcia.
Sigo diciendo que eso se agradece mucho.
Sí, se agradece.
Había dos patios enormes, uno con las tiendas y en otro que se celebraban actividades y vendían comida. Que eso también se agradece.
Y donde estaban televisando el All-Star del League of Legends.
Sí.
Que estaban, creo que no se estaban poniendo los de Mediaset o algo de eso, pero lo estaban televisando allí.
Había poca gente viéndolo, por lo menos cuando estuvimos nosotros.
También es que daba el sol en la pantalla y en la esta y no se veía muy bien, la verdad. No nos vamos a engañar.
Bueno, nosotros pudimos acudir a algunos eventos, como por ejemplo el concurso de Kamehameha. ¿Qué os pareció?
Me gusta más el de Kamehameha B.
Yo sigo diciendo que eso era gente
pegando gritos.
Sí, había algunos que daban mucha pena.
Sí, era un poco... Bueno, había un chico que se había currado bastante el disfraz. Porque es curioso, porque de Son Goku yo no vi mucha gente disfrazada.
Uno iba con un bañador. O sea, iba de Son Goku,
sí.
Y un bañador naranja.
Sí, pero llamó la atención que había, no sé, de Son Goku propiamente había muy pocos, pero sí que había un tío disfrazado de Ryu que Súper bien, ¿no? Además, el tío estaba cuadrado, con lo cual parecía que salía de una película de Street Fighter.
Es esa gente que se disfraza, da gusto verla.
Sí, y entonces llamaba la atención en un concurso de Kamehameha verte al de Ryu, ver a los tíos vestidos de, algunos vestidos de calle, o sea, con unas camisetas negras, friki o lo que fuera, y todo en plan, ¡Kame! ¡Kame! ¡Ah! Y en paralelo te escuchabas uno, ¡Aduke!
En un salón del manga todo es posible.
Sí. El Ryu, no sé si el mismo que viste tú, ¿era uno que iba descalzo?
Es que había dos,
eso sí.
Que había uno descalzo que pobrecito iba... No sé.
Hay que ser fiel a los
iba auténtico.
Ya, pero toda la mierda que gana por el suelo.
Merece todo mi respeto por ir descalzo en el salón del manga.
Vamos, hacen alguno de las procesiones y nadie dice nada.
Bueno, ellos sabrán.
Exacto. Pedro, ¿pudiste entrar a algún... ¿algún taller o algún...?
No, me pilló más de tiempo, no fui a ninguno. Había algunos que parecían interesantes, por ejemplo el de creación de videojuegos, pero no pude ir a ninguno.
El de creación de videojuegos, ahora hablaremos un poco de él. No entramos nosotros al taller, no llegamos a entrar, pero sí que estuvimos hablando con la gente que lo estuvo llevando. Son los que de los creadores del juego Isla Bomba.
Sí, ahora hablaremos de él más a fondo.
Y ahora hablaremos un poco de él, de la charla que tuvimos con ellos y bueno, explicaremos un poco del juego.
¿Y qué fue lo que nos dijeron? Porque yo no me acuerdo.
Antonio y su buena memoria. Básicamente el taller de videojuegos era con Unity, era para explicar Unity. Lo estuvo dando uno de los dos chicos, no recuerdo ahora mismo cuál de los dos era, pues no me acuerdo ahora mismo el nombre, lo estuve buscando pero se me ha pasado.
Pues yo lo tenía en la tarjeta que nos dieron.
Cierto.
No me la ha traído.
Y bueno,
¿qué organización tenemos?
Sí, desde luego.
Ay, mira que lo pensé.
Entonces estuvieron explicando un poco el funcionamiento de Unity, por lo que sé, y bueno, pues para explicar, para ver cómo se puede empezar un videojuego de forma sencilla, aunque algunos que estamos aquí ya estamos tocando Unity y nos parece limitado, pero...
¿Te he dicho alguna vez que odio Unity?
Sí, yo también lo odio, pero bueno, es lo que tenemos, es lo único que tenemos para poder hacer un videojuego nosotros dos.
El RPG Market.
Ya, pero ese hay que tener buenos grafistas y para hacer alguna historia bonita.
Bueno, poco a poco.
RPG Market, un clásico.
Sí, eso cuando estábamos en la facultad ya estaba ya pululado por ahí.
Estoy por ahí montones de sprites gratuitos. Sí. Saca otros juegos para meterlo en el tuyo.
¿Y el qué versión de Unity estáis usando vosotros?
La última,
creo. La 4.3, creo que
es. No sé cuál es. Sé que es la última porque se me actualizó a la última el otro día.
Bueno, volviendo al salón, también había un sitio donde hacían competiciones de videojuegos y dejaban probar algunos juegos.
Eso está organizado por unos amigos de Jesús.
Bueno, realmente una asociación que lleva tiempo ya haciendo varios eventos en Murcia y en alrededores, que se llama la Asociación Fan Games, y bueno, actúa también, es asociación pero es bastante profesional, no es lo típico de a veces pues grupo de amigos tal, sino se lo toman muy en serio y se dedican algunos de ellos profesionalmente al tema de organización de eventos de videojuegos. Y en este año, yo no sé si creo que llevan algún año más, han sido los encargados de hacer la parte de todo lo que es la organización de las competiciones, todo lo que es la parte de videojuegos. Y estaban allí, pues, en diferentes áreas, pues, una era en plan para que la gente jugase a lo que le apeteciera, en plan juego libre, otra eran competiciones. Y estaban bastante bastante liados porque la verdad que la gente estaba participando bastante, mucho. Y tenían pues Tekken, tenían varios juegos de lucha allí.
Tenían Dragon Ball, tenían algunos de... Bueno, la parte de Naruto, tenían de parte de Free Play, por decirlo así, juegos de estos de baile y cosas así. O el Dragon Ball Kinect, que por cierto, vamos a decir, basura absoluta de Dragon Ball Kinect. Es muy malo.
Lo que pasa es que es muy lento.
Por y Dragon Ball. Es muy malo, es que Dragon Ball lento le pierde la gracia.
Claro.
Bueno,
pide velocidad.
Hay que decir que donde más gente había era en la zona de los juegos. Al menos donde lo que a mí me pareció cuando estuvimos nosotros. No sé si es porque era el único sitio donde estaba cubierto.
Era muy acertado esa estructura que tenía así escalonada para que la gente se sentara y estuviera viendo a la gente que está jugando.
Sí, había muchísima gente.
Eso fue un acierto desde mi punto de vista.
Además estaban proyectados y se podían ver en pantalla gigante, por decirlo así, los torneos, las finales y demás. Y vamos, normalmente cuando Fangame organiza algo de este tipo, siempre suelen televisar en grande las finales y demás. Y de momento parece ser que le está funcionando y siguen manteniéndolo, una cosa...
Yo para mi gusto allí la competición que había, que estaba el proyector en la pared, hubiese puesto un panel blanco porque costaba un poquito ver.
Posiblemente no podía.
Ya.
Hombre, sería difícil. No van a hacer agujeros en la pared.
Ya, ya.
De hormigón. No creo que les deje la Universidad de la Politécnica de Cartagena.
Pero bueno, estuvo muy bien. El año anterior fue en el Batel, que está justo al lado. Y era un recinto más pequeño. Estaban las tiendas más apiñadas.
Era algo más cerrado. Parecido a lo mejor al de Murcia. El auditorio de Murcia.
Sí, creo que es algo más pequeño, no estoy muy seguro.
Bastante más pequeño. Es mucho mejor ahora donde está en el.
Sí, desde luego que sí. Fue todo un acierto. Desde aquí les damos la enhorabuena por esa decisión.
Siempre y cuando no llueva, claro.
Lo
sí,
está afuera. Ya... Yo también lo pensé.
Sí, pero es difícil que llueva.
Nunca se sabe.
No se sabe. Anoche chispeo.
Wow.
O sea, es Cartagena, aquí ni una gota.
Aquí no.
Y a lo mejor había menos talleres y cosas así, como tú decías antes, pero...
Yo comparado con el de Murcia.
Sí, comparado con el de Murcia. A lo mejor faltaba algo de concurso de artes marciales y cosas así. Yo creo que no.
Que ahora mismo no me acuerdo del...
Pero había gente allí dándose palos con escudos.
Sí, bueno, eso nunca falta.
Son dos combas.
Están dándose palos...
Libremente,
por darse, libremente
se junta. Oye, uno con un palo de goma, se junta otro y así, o sea, esa gente se Dios los cría, no, y ellos solo se juntan, que no. Eso, que a mí desde luego yo creo que me gusta más simplemente el hecho de ser un recinto abierto, que faltan más actividades, pues sí, puede ser, pero
sí, es más agradable de estar.
Sí.
Que el otro, el de Murcia, sí, mucha gente apeñada.
Y por supuesto, no hubo problemas con las colas, ni la entrada, ni nada. O sea, es que
también
no hizo falta.
Mucha menos gente.
Ya, pero bueno, sí, nosotros al fin y al cabo fuimos el sábado por la tarde, que es cuando se supone que más gente iba ahí.
Había bastante. O sea, si tú te ponías a contar, había mucha.
Pero la cuenta y todo.
Pero vamos, que no estaba la gente tan apiñada.
Ya.
Estaba, pues, no había esos problemas de olores que había en el de Murcia.
No, pero es que, por ejemplo, el de Murcia, lo que decía Pedro, había muchísimas tiendas. O sea, estaba todo el mundo dentro, en las tiendas.
Sí.
Estaba todo el mundo en las tiendas y, la peste se concentraba allí. Y encima tenías que ir así, encogido, para poder andar, porque estaba todo el mundo. Uno te va por detrás, otro te va por delante, y otro por los lados.
Y eso, qué mal ha quedado eso.
Una orgía extraña.
Eso era la charla hentai.
Sí, es que... Bueno, la verdad es que con los disfraces que había podía parecer un hentai en algún momento.
A eso iba, que los cosplays que vimos por allí, en el salón de Cartagena...
En Cartagena había menos hentai que en Murcia.
Bueno, pero había
eso
también...
Que hacía mejor tiempo, ¿eh?
Algunos disfrazados, tiempo. Pues de las series que conocemos todos, ¿no? De Fairy Tail, de Naruto...
Titanes, también había muchos.
Naruto,
sí,
también,
de Titanes,
¿no? Sí. Un Narutito.
Naruto mini Naruto.
También había de cosas que no eran de anime, en plan la película esta de Frozen. Hay bastantes.
Ah, sí.
Sí,
sí, sí.
Había no, League of Legends.
Es que no has visto la peli.
Yo tampoco la he visto. Pero,
pero se sabe quién son, es que ya no he visto.
League of Legends también es famosillo. Había mucha gente con disfraces y mucho merchandising.
Ya lo has dicho.
Es que le gusta mucho.
Es que le gusta mucho y lo repite.
Y nada, y si queréis pasamos a la parte de entrevistas, ya que aquí nuestras colaboradoras estuvieron por allí entrevistando a lo más variado del lugar.
Bueno, vamos a decir que fueron iban las dos juntas, pero al final nada más que hablaba Lola, le gusta hablar más que una escopeta.
Dispara más que una escopeta. Se le da bastante bien esto de las entrevistas, ¿eh? Y a mí no se me ocurría nada.
He de decir que lo improvisé todo, o sea, no me preparé ni una sola pregunta.
Pero tuvo un buen maestro.
Profesional.
Sí, eso sí. No, pero en serio, que no me preparé ni una sola pregunta. Si hubiera tenido media horita para pensar qué preguntar, me habría salido mucho mejor. Pero bueno, esto fue lo que conseguí.
Sí, mientras que Jesús estaba intentando cambiar su juego, Lola hizo una... ¿Cuántas entrevistas? 10, 12.
10.
Máquinas de entrevistas.
Bueno, entrevisté a encargados entre las tiendas, a gente con cosplayada o con cosplay o como queréis llamarlo. Alguno que otro concursante de los videojuegos y, en fin, lo más variado que pude encontrar.
¿No se te ocurrió entrevistar a ningún kamehameha de eso, a ninguno de los concursantes?
Es que cuando las hice ya se había acabado el concurso. Pero cualquier persona podría participar en ese concurso. Todo el mundo tiene un Goku con potencia en su interior.
No, los que participaron allí no.
Participaron, parecía que no. No. Parecían un poco.
Estaban sacando su Goku interior.
Encima, el claro. único que lo hizo bien fue un crío pequeño. Ahora estábamos ahí. Y
yo, todo el mundo aplaudiendo.
Y todo aplaudiendo. Y fue, eso fue un tongo como un, de mucho cuidado, vamos. El pobre crío, fue el que mejor lo hizo.
Te das cuenta, y luego me dijo algo así que pasó algo similar en el concurso de League of Legends, que ganó un niño pequeño, una niña pequeña.
No, el concurso improvisado cosplay. Que se juntaron, pues los jueces decidieron hacer un concurso improvisado y después de ver yo gente que tenía un disfraz bastante currado, bastante trabajado, algunos que son de aquí incluso caseros, e incluso hacía una pequeña representación de su personaje, pues al final ganó un niño de, tendría 6-7 meses. Queda muy bonito, pues sí, tal, pero el otro tiene más trabajo, no sé qué decir.
¿De qué iba?
No me acuerdo. Tenía un gorro.
Tenía un gorro como de explorador, de con gafas.
Algo, pero no sé. Sí, era así.
La verdad es que no sé lo que era, ¿no?
Un gorro de explorador.
¿Dorado de explorador?
Un cico corto con unas boticas verdes.
Laro.
Laro Craft.
Era
Laro
Craft. Tadeo Jones.
No sé, no me acuerdo.
A mí me parecía un póster que había de Dragon Ball hace unos años. Obviamente, y que salía Son Gohan vestido así como de explorador, pero no creo que fuera eso.
No sé.
Te veo en manga español.
Hombre, tanto como manga no sé yo. Es un...
Es el Tadeo de los collones, así.
Sí, eso sí. Es un este publicitario de Antena 3 todos los días 1. ¿No? ¿Antena 3 o Telecinco?
No, Telecinco.
Son pesados con ganas con los anuncios de propia producción.
Sí, es que es lo único que tienen los pobres, déjalo.
Es como cuando ponen Spiderman en la 3. Y te ponen ahí el simbolito. Oh, ah, el simbolito sí. Preside Nueva York. Cosas así extrañas.
¿En serio? ¿Antena 3 ha producido Spiderman?
No,
no, pero...
Cuando ponen la película se dice, oh, tenemos tenemos la licencia de Spiderman. Y empiezan ahí a ponerte, te saludan durante un mes con el que estás pensando, hasta que pongan la película para no tener que volver a verlo.
¿Vosotros que veis la tele?
Es que en Brasil ya sabemos que Antena 3 no creo que llegue.
Ni en Brasil ni en España, es que la tele ya está anticuada, tío. Hay que ver en YouTube.
Es parecida, no, ¿verdad?
Preséntanos un poco la entrevista.
Bueno, entre las entrevistas que hice, podemos encontrar, por ejemplo, a los de los chicos de las tiendas que vinieron a visitar el salón. Entrevisté a tres, entrevisté a los de Forever Day, a los de Akiva y a los de Monographic Comic.
Bueno, hay que decir que vinieron a visitar el salón y a sacar dinero.
Sí, bueno, hombre, claro. Era una manera muy bonita de decirlo, pero todo el mundo sabe para qué están. Y en fin, estas son las entrevistas.
Y aquí en el puesto de Forever Day tenemos un montón de camisetas de distintos estilos. Decidnos, ¿qué tipo de camisetas se venden más?
Pues yo creo que las frikis. Más que nada porque todas las que tengo son frikis.
Sí, eso es lo que te iba a decir ahora mismo. Pero ¿algún tipo de película, cómic, serie, alguno en concreto?
Pokémon y Hora de Aventuras, sobre todo.
¿Más chicos o chicas?
Chicos. Chicos y chicos que compran de sus chicas también.
Oh, qué romántico, qué detalle. Supongo porque la habrían dejado un poquito colgadas por venir al salón. ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí. Y sí.
Definitivamente, muchas gracias.
Que estoy cansado, no tengo ganas de pensar.
Y aquí estamos en otro de los stands del Salón de Manga de Cartagena. Este es de la tienda que se llama...
Aquí va.
Muy bien, ¿y vosotros sois de...?
Barcelona.
Y habéis venido de muy lejos. Decidme, ¿qué tal está yendo este Salón del Manga?
Bueno, un poco flojo. Supongo que sea porque el sol incide directamente sobre nuestro stand y aparte de ponernos morenos, pues poco más.
Bueno, pero la verdad es que yo he de decir que estoy viendo más gente de la que yo pensaba.
El año pasado no estuve aquí, así que tampoco... O sea...
Este es tu primer Salón del Manga de Cartagena.
Sí, correcto.
Muy bien, ¿vais de Salón del Manga a todas las zonas de España o seleccionáis un poquito?
Vamos a España y Europa también, pero por norma general sí, nos vamos por la mayoría de ferias de España.
Muy bien, ahora decirme, entre camisetas, peluches, tazas, almohadas con muñequitas, manga para chicos y para chicas y cómics y cosas así, ¿qué tipo de artículos se venden más?
Bueno, depende. En esta feria estamos vendiendo, lo que más se vende son cosas baratas, tipo pósters, llaveros, así que nos te dan cosas de 3 euros sobre todo, eso sale mucho. Pero ahora mismo que tenemos también mucho producto de oferta, y claro, tampoco soy a juzgar bien bien. Por ejemplo, Nendoroids, que normalmente no salen, como estamos ofertándolas, pues también salen mucho.
¿Y qué tipo de cómic, manga, barra película, barra serie se está vendiendo más? ¿Qué es lo que le está gustando estos días a la gente?
Pues Sword Art Online, Italia, Miku, eso nunca falla. El League of Legends, no sé, esto es lo que está tirando este año, y el pasado también, la verdad, no ha variado mucho.
Muy bien, muchas gracias. Y seguimos en otro de los stands del Salón del Manga de Cartagena. En este caso, esta tienda se llama...
Monographic Comics, de Elche.
De Elche, ¿no?
Uh-huh. Somos de Elche.
Muy bien. ¿Y cómo está yendo el Salón del Manga este año?
Pues en cuanto a cómic está yendo muy bien. En cuanto a merchand, no tan bien.
¿Habéis venido a más veces al Salón del Manga de Cartagena?
Sí, este es el segundo año, los dos que se han hecho.
Muy bien. Entonces dices que vendes más de cómic.
Yo estoy vendiendo más cómic y manga que merchandising. Que muñequitos, que todo lo que son merchand, vamos. Que todo
sí,
lo que
sí. ¿Qué tipo de serie, barra película, barra juego se vende más?
Bueno,
¿qué está de moda?
Ahora está muy de moda Ataque a los Titanes. Está muy de moda Sword Art Online. Está muy de moda en cuanto a videojuegos League of Legends, Minecraft. Está muy de moda en cuanto a cómic, bueno, Batman, los X-Men, los Vengadores. Y ya está.
Y digamos que siempre, años tras año, se mantiene algún tipo de clásico que nunca se pasa de moda o algo.
Eso vale 18. Sí, por supuesto. No se van a pasar de moda nunca Dragon Ball. No se pasará nunca de moda Batman, Superman, Doctor Slump. Todos los típicos, vamos.
Muy bien. Y acerca de los clientes, los chicos, chicas que estás viendo por aquí, dime, ¿cuáles son los que más compran? ¿Los que van disfrazados? ¿Los que no?
Los que más compran, yo diría que son los que no van disfrazados. La gente más normal y corriente es la que más se gasta dinero. El que se suele disfrazar suelen ser chavalitos que vienen aquí a la fiesta del salón. No a realmente comprar.
Sí, sí. Los que van de a pie, por decirlo de alguna manera, claro, son los que están aquí dispuestos a vaciarse el bolsillo, sí, alguna colección, sí, en concreto.
Los chicos que se disfrazan, que se cosplayean, si está bien dicho ese verbo, o si no, lo invento yo, vienen a la fiesta del salón, no vienen a gastar. Realmente vienen a exhibirse, a reírse con los amigos, todo eso.
Muy bien, pues eso era todo. Venga, muchas gracias.
Muchas gracias a
vosotros. Bueno, ¿qué os ha parecido las opiniones de la gente de las tiendas?
Bueno, aquí estábamos comentando que parece que las expectativas de la tienda de Akiva pues eran como mucho más de coleccionistas o gente que se iba a gastar en ediciones especiales más dinero, pero yo creo que por otra parte es normal que a lo mejor la gente vaya en plan el recuerdo del Salón del Manga, pues porque a veces no, en estas épocas del año, pues no te pilla por un cumpleaños o por alguna cosa así particular, no te va a gastar.
Las comuniones, las bodas.
Claro.
Sí. No, yo no creo que sea.
No vas a Salón del Manga a comprarte un manga. A lo mejor vas a la FNAC o a algún sitio así más especializado. Pero yo no sé, yo creo que 30-40 euros en un cómic te lo tienes que gastártelo si eres muy fan.
Bueno, normalmente suelen ser más baratos, no tenían esos precios.
No, pero alguna edición no así. Sí,
hombre, tenéis que tener en cuenta también que ellos estudian lo que van a sacar por lo que les cuesta poner stand. Que hubo los de juegos legendarios, no sé si conocéis esa página que venden videojuegos viejos. A alto precio, muchas veces también, como estábamos diciendo.
Sí, dice clásicos.
Clásicos. Antiguo. Viejuno. Bueno, pues el caso es que le escribí un correo si iban a estar aquí en el Salón del Manga de Cartagena y dijeron que es que le costaba demasiado el stand para lo que iban a ganar.
Claro, que...
Hay que hacer un estudio de mercado al fin y al cabo. Y yo lo que pienso es que la gente, mayoritariamente el público que asiste a un Salón del Manga, pues son chicos jóvenes que quizás no tengan mucho dinero o que posiblemente se hayan gastado todo su dinero en hacer un cosplay. Y quizás no son gente que vaya pensando en gastarse mucho. No es un público que vaya pensando en conseguir un clásico, en conseguir una pieza de coleccionismo que cueste mucho dinero. Como han dicho de las tiendas, son gente que buscan recuerdos pequeños, merchandising y poco más. Mm.
Que merchandising bueno es muy caro. Estamos hablando de figuras por 30 euros para arriba. Figuras pequeñitas.
Bueno, yo me refiero a merchandising, llaveritos, camisetas...
Bueno, llavero, pero sin un llavero por 10 euros es carísimo.
Sí, eso sí.
Quería vendernos unos que eran unos colgantes para móvil, unas cajitas que eran muñequitos aleatorios, pequeñitos, tamaño de una punta de un dedo, 10 euros. Cada caja aleatoria.
Madre mía.
Aleatoria sin poder saber lo que te iba a tocar.
Claro, tú coges, la compras, la abres y a saber lo que viene.
Y a lo mejor te sale un Yancha.
Hostia, qué putada, ¿no?
Claro, se sale la tienda.
Sí, o sea, o por ejemplo lo de Jamabez, las bolitas estas de plástico, que pues se han dedicado a hacerlas. Y dices, jolín, me estás vendiendo esto por 6 euros, que me lo compro yo y lo hago.
Ya. Lo que sí vendía bastante bien son las camisetas, que están baratas, unos 10 euros cada una. De hecho, ahora mismo estamos dos camisetas de ellas compradas aquí.
Fíjate, la diferencia entre un muñequito aleatorio de que de menos de un dedo a una camiseta por el mismo precio, ahí...
Claro. Y da mucho más uso la camiseta que al muñequito.
Seguro.
El muñequito dice, ay, qué bonito. Y luego lo deja ahí tirado.
El muñequito te puede salvar de una depresión.
Y luego hay que limpiarle el polvo también al muñequito.
Sí, de hecho tengo varios comprados y ya no sé qué hacer con ellos porque ya ni los pongo.
O sea, que al final los compraste.
No, no, de hace tiempo.
Ah, bueno.
Antes de que la inflación subiera y el IPC y esas cosas.
Compré hace 5 o 6 años y es que ya ni los pongo. Como los
hace
5
o 6 años pues estarían a 6 euros, ¿puede ser?
No me acuerdo.
Bueno, yo pienso que si la gente va buscando productos distintos, pues quizás están otras ferias, otros eventos diferentes a los del Salón del Manga, como puede ser, no sé, la feria retro, cosas por el estilo.
Bueno, el siguiente bloque de entrevistas.
El siguiente bloque de entrevistas podría ser pues a todos los chicos con cosplay, con disfraces que encontré, así pues traje curioso de esos que se nota que le han echado tiempo. Aquí vamos. Y ahora estamos con otro chico que te llamas
Iván.
¿Y realmente vas disfrazado de?
Inuyasha.
Muy bien. Y descríbenos un poquito para nuestros oyentes de en qué consiste este traje.
El traje es, el personaje es un semidemonio. Que va buscando una perla para llegar a convertirse en demonio completo, que luego al final se le trunca un poco la búsqueda.
Entonces tu traje consiste en pantalones y chaleco rojo,
un kimono rojo con una espada bastante grande, casi de alta como él.
¿Cuánto mide esa espada?
Esta exactamente casi 1,70, pero en la versión original debería de ser casi 1,80.
Pero 1,70 mido yo y la espada me pilla más corta, ¿eh?
Casi.
Bueno, se te ha quedado un poquito corta.
1,70 mido yo también, o sea, es 1,65, un pelín más alta.
No, bueno, de todas formas está bien. Cuéntanos cómo has hecho esa espada.
La espada básicamente es una placa de cartón del centro con espuma de poliuretano, al final tallada y reforzada por fuera con papel. Y luego ya pues pintada.
Está muy bien, es decir que está muy bien conseguida. Luego llevas una peluca blanca. Y yo tengo curiosidad, ¿por qué si eres un demonio vas con orejas de gato?
Por el hecho de ser un demonio perro.
Y nos hemos encontrado con otro joven cosplayer. Dime, ¿cómo te llamas?
José María.
¿Y cuántos años tienes, José María?
8.
8 añitos, ¿y de qué vas disfrazado?
De Naruto.
Y cuéntame, ¿por qué te gusta tanto Naruto? ¿Qué te has decidido disfrazar por él?
Porque es un ninja y lucha.
¿Y te gusta mucho la serie? ¿La ves en la tele?
Sí.
¿Cuántas veces la ves al día?
Una o dos.
¿Una o dos veces al día? ¿Y has visto todas las temporadas y todos los capítulos?
No.
¿No? ¿Te queda un poquito?
Mucho.
Te queda mucho por ver, pero tú ya has decidido que te encanta y te vas a disfrazar de eso, ¿verdad?
Sí.
Así me gusta. ¿Y te vas a... ¿Y tienes más disfraces o tienes alguna otra cosa que te gustaría disfrazarte?
Sí.
¿De qué te gustaría disfrazarte también?
Dragon Ball.
Ah, ese me gusta también a mí. Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros de qué vais?
Yo voy de Gaara del desierto.
¿Tú cuántos años tienes?
Yo tengo 13 y me encanta Naruto desde que era pequeño y yo llevo 2 años disfrazándome de Gaara porque es uno de mis personajes favoritos.
Muy bien, muy bien. ¿Y también te gustaría disfrazarte de algún otro personaje?
Me gustaría disfrazarme también de Ichigo Kurosaki, de Bleach, porque, no sé, me gusta mucho esa serie y la veo muchos días.
Y dime una cosa, cuando estás en casa y dices, yo quiero conseguir un disfraz, pintarme el pelo y pintarme la cara, ¿qué es lo que te dicen en casa?
Pues me dicen que habrá que hacerlo porque nosotros hacemos los trajes nosotros y vamos intentando haciéndolo desde tiempo para que nos queden bien los trajes.
O sea, que en casa te ayudan.
Sí.
Eso está muy bien también. Muchas gracias.
Nada.
Decidnos vosotros de qué vais disfrazado.
Pues nosotros dos vamos de Loki y Virgo, de Fairy Tail, que son dos espíritus celestiales que los invoca Lucy, que es maga de espíritus celestiales.
¿Y tú?
Y yo voy de Kabuto en Naruto, pero en un modo de transmigración donde lo que se basa en la serie es hacer el plan malo de revivir a los muertos.
Muy bien, yo tengo una pregunta. Cuando vosotros decidís que vais a hacer un traje de cosplay de una serie en concreto, ¿preferís haceros vosotros los trajes o buscáis una tienda que los venda hechos?
Pues nosotros siempre preferimos hacerlos, principalmente porque vemos mucho dinero cuando lo ves en páginas y siempre te sientes muchísimo mejor cuando lo has hecho tú y lo llevas tú puesto.
Y cuando lo haces tú mismo sueles ponerle detalles y al final se queda mejor que uno comprado.
Menos las pelucas, que las pelucas siempre se han comprado.
O sea, que pensáis que los cosplay que están, digamos, fabricados ya son muy caros.
De por sí son carísimos y muchas veces tienen bastantes fallos.
Y muchos fallos, porque si te lo haces tú puedes ver las correcciones y a lo mejor el compra vale 70 euros y las telas son 20 euros y te lo haces tú mismo. O sea que no.
Y luego es mucho más el mérito de hacértelo tú mismo, claro.
Y tengo otra pregunta. Cuando salís de aquí del salón y salís a la calle, ¿qué hacéis con los trajes? ¿Vas a ser disfrazado por la calle?
No.
¿Él? Yo sí. Yo, a mí, desde mi casa a la suya, que habrá un kilómetro.
Hombre, yo digo que si ya que os habéis hecho los trajes, pues lo lucís del todo, ¿no?
Pero siempre está el típico cani que te mira y se ríe.
Bueno, tú vas disfrazado y llevas el de cani. Aquí cada uno feliz, ¿no?
Ellos llevan peros pintas y no van cosplayados.
Ves tú. Hay que conseguir la paz mundial. Muchas gracias.
Claro.
Bueno, y aquí estamos con uno de los organizadores de un concurso improvisado de cosplay que ha habido ahora sábado por la tarde en el salón, ¿verdad?
Verdad.
¿Cómo ha surgido este concurso?
Bueno, estamos durante el día viendo gente que se había hecho muy buenos cosplay acerca del LOL, un juego que ha ganado mucha fama y que, bueno, la gente encantadora, se ha presentado con mucho placer y, bueno, y ha sido coger un par de jueces, preguntarle a la gente por fama para que hicieran ruido. Al final ha ganado un niño pequeño que, como siempre, pues que sea un bebé, pues tira más a la gente a la hora de darle su voto a favor. Y como, bueno, también hemos pensado que, bueno, como era el factor niño pequeño, que haría falta, pues, uno de gente más mayor que también se lo había trabajado, y le hemos dado un segundo y un tercer premio.
¿Qué tal ha sido la calidad de los cosplay? ¿Ha habido en general un buen nivel? ¿Ha habido variedad? Cuéntame.
Pues la verdad es que la gente se lo ha currado mucho. La mayoría no ha optado por un aspecto clásico, sino un aspecto en general, digo, en específico del campeón. Y bueno, unos se han metido mucho en el papel, otros les ha costado más por vergüenza o por otros motivos, y bueno.
O sea, que no solamente se valora lo que es el traje en sí, sino una pequeña actuación de su personaje.
Exacto, se les pide por lo menos que se metan un poco en el personaje para que la gente vea que de verdad les gusta. Y ha habido uno que ha cogido un compañero, otro que lo ha hecho solo pero que ha dicho frases típicas del personaje, otro que ha bailado como baila el personaje, y la verdad es que saben muy bien lo que hacen.
Y la gente, por regla general, se construye sus propios trajes, se los compra, se valora más si los trajes son caseros, ¿cómo?
Hombre, por norma general se suele valorar que sea casero, porque es mano de obra propia y es la imaginación, la creatividad de cada uno.
Yo tengo una pregunta para vosotras. Cuando vais con los cartelitos estos de abrazo gratis, ¿conseguís muchos abrazos?
En este salón, la verdad es que no, pero en otros salones, por ejemplo, yo he llegado a conseguir 400 abrazos.
¿400 abrazos? ¿En qué salón?
En el salón de Murcia.
Ah, o sea, que en Murcia son más cariñosos.
Sí, un poco sí.
¿Y en otros salones?
Por ejemplo, he estado en el Alicante, y Alicante un poco es como aquí, que a lo mejor la gente se extraña, pero porque no están acostumbrados a ver a la gente con cartelitos de dar abrazos.
¿Pero en Murcia son más cariñosos o están más necesitados de amor?
Que son más cariñosos. Si salió en el periódico que los murcianos somos los más cariñosos.
Ah, sí, sí, es cierto. Y una pregunta, ¿la gente te da muchos abrazos con una máscara de titán en la cabeza?
Ahora sí, manda más abrazos antes de tenerla que ahora. A lo mejor me va persiguiendo gente que le gusta el mismo manga y me va diciendo, ¿te puedo hacer una foto conmigo? Y me da abrazos.
O sea, que la gente va buscando en realidad el interior de las personas.
Exacto.
Muy bien. Bueno, y aquí seguimos con más fan del Salón de Cartagena, otras dos chicas con un cosplay. Decidme de qué vais.
Bueno,
yo de Alicia.
Presentar primero.
Jesús, es mi entrevista.
Es mi categoría.
Jesús, fuera, largo, venga. Venga, decidme de qué vais.
Pues yo voy de Alicia, del videojuego Madness Return, y nada, en principio me iba a disfrazar del del cosplay de Disney, pero con tal de no llevar peluca me puse este porque también me gusta mucho el videojuego.
¿Y por qué decides disfrazarte de un personaje clásico, digamos, de cuento, de dibujo, que todo el mundo conoce?
Bueno, porque desde pequeña siempre me ha gustado ese personaje.
¿Pero no te atrae buscarte un disfraz como los que se ven por aquí por la calle, estos que son tremendamente extraños, algunos de personajes que nadie conoce o muy poquitos y muy inconcretos?
Pues sí, otras veces me he disfrazado de otras cosas que no son muy conocidas, pero bueno, todavía me quedan muchos cosplays en la cabeza por hacer. Y...
¿Cuántos cosplays tienes?
Pues, si te digo que el primero que tengo es de cuando tenía 5 años, de Blancanieves, pues...
O sea, ¿que te gusta Disney?
Sí, me gusta Disney, pero también me gusta mucho el manga, el anime...
O sea, que el salón del manga también tiene su huequecito para Disney, ¿no?
Claro, por supuesto.
¿Y cuántos cosplays tienes en la cabeza? Dime un número.
No sé, 20 o 30.
Bueno, esos son muchos metros de tela.
Sí.
¿Y tú vas de...?
Yo voy de Leila Maltea. De la película del último unicornio.
Ah, cuéntanos un poquito de ese personaje, de qué va.
Bueno, es una película antigua de los años 80, de dibujo animado, que no llegó, creo que no llegó a estar en España. Pero bueno, una película que me gusta mucho y me gusta mucho la temática fantástica, los unicornios, soy un friki de los unicornios. Y este personaje pues me encanta porque es un unicornio, luego se transforma en chica, que es del que voy, Leila Maltea. Y bueno,
y decirme, ¿los trajes los hacéis vosotras, los buscáis por internet en general, los cosplays que podáis tener?
No, lo hacemos nosotras íntegramente.
¿Todos?
Todos.
¿Cuesta mucho hacerse el traje? ¿Tenéis que tener algunos conocimientos previos de costura o algo, o a la aventura?
No, tienes que saber cortar la tela, tienes que saber patronaje, tienes que saber coser y tienes también que trabajar con otros materiales, por ejemplo, con goma eva, con materiales para moldear, por ejemplo, el colgante que llevo, que es una herradura, pues tienes que saber muchas cosas. Son muchos años de trabajo también.
¿Vosotros de dónde sois?
De Águila.
¿Y soléis ir a muchos salones del manga?
A los que tenemos cerca, sí.
Muy bien. ¿A ti se te ocurre alguna pregunta, Jesús?
Yo pensaba que el cosplay, sobre todo este, estaba hecho comprado.
¿El de Alicia?
Sí, porque sí, el de Alicia, porque está fenomenal.
O sea, vosotras
tanto detalle,
¿soléis buscar algunos cosplay por internet o rechazáis esa idea?
Ninguna. Nosotras somos modistas, tenemos un taller de costura en Águila, entonces nos dedicamos a esto. Tenemos una tienda por internet, un proyecto que hemos hecho hace poco, se llama Fairy Gay, que también hacemos vestuario de fantasía y cosplay y lo vendemos pues a todo el mundo.
Yo me sé de una que se va a quedar con la página. ¿A ti se te ocurre alguna pregunta, Antonio?
¿Por qué está siempre la web caída?
¿Cómo?
Os vi en el Salón del Manga de Murcia, vale. Que me diste una tarjetica de Fairy Cake también, y está siempre la web caída.
O sea que no lo sabéis, pero tenéis aquí un seguidor a la espera de que hagáis algún tipo de traje de fantasía. Pero, un momento, Antonio, ¿qué tipo de traje tienes en mente para que te cosan?
¿A mí?
¿Qué quieres que te cosa?
¿Qué quieres, que vaya de princeso?
Hombre, lo que tú quieras, pero hay...
También está con armadura y todo eso, pero con cierto tipo de material, hombre, con... Como... Bueno, no sé explicarme,
con malla, de cuero y
sí, con goma eva y todo eso, sí, trabajamos mucho el material este que utilizas tú ahora.
Bueno, pues a esta altura quiero que repitáis otra vez la página, vuestro taller de costura, ¿cómo se llama? Para que los oyentes lo escuchen bien.
Sí, se llama Fairy Cave, que bueno, en español es Cueva de Hadas.
Muy bien, eso es todo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta se os ocurre a vosotros?
Buena por la iniciativa, que se nota mucho que el esfuerzo que habéis metido tantos años se ve claramente y que haya mucha suerte con la página.
Muchas gracias.
Igualmente.
Y a vosotros también mucha suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
¿Qué os han parecido las entrevistas?
¿Qué os han aparecido?
Nos han aparecido, vamos, aquí delante, así de por generación espontánea.
Vale, pregunto otra vez. ¿Qué os han aparecido?
Bien, lo he vuelto a decir igual. Bueno, para que no te vuelva a repetirlo, yo lo diré. Me ha encantado la espada recubierta de papel.
Buah, reforzada con papel.
O sea, estoy imaginando la potencia que puede tener eso. Tiene que ser más o menos como el titanio.
Yo estoy acojonado.
No vaya a ser.
Un cuerpo de papel.
te salvará de la maldición de los frikis.
No, pero estaba bien hecha. Y decir
fue forjada en una imprenta.
Estaba alta.
Estaba bien hecha, estaba alta. No, no me acuerdo. No sé si llegué a ver ese cosplay o no. Vamos, no me quiero meter con el cosplay. Si lo ha hecho, seguramente tendrá su trabajo.
Estaba bien hecha, estaba bien hecha.
Pero que me ha hecho gracia el comentario de reforzada con papel. No, a mí me ha hecho gracia.
Es lo mejor. Bueno, hay que felicitar a ese hombre porque se lo curró.
Sí, con orejas de gato. Con tal.
Yo espero que todo...
bueno, mira, el papel es blanco. Está bien hecho.
Hermano, mejor. Es Scottex.
Decir que les está enseñando una foto de la entrevista donde sale ese
papel
personaje.
De 100 gramos. Es broma.
Papel del bueno.
Sí. No es papel de fumar.
Bueno, yo espero que todos los que salieron del Salón del Manga disfrazados por la calle no sufriera ningún daño colateral por culpa de los canis.
Es verdad, que aquí hay gente que estaba preocupada porque dice que sale así por la calle.
Sí.
Y que los canis le atacan.
Y que los canis después los miran más.
No, de hecho, mi hermana iba disfrazada, salió luego disfrazada también del salón y se fue a puerta a hacer fotos.
Pensaba que iba a decir que después se disfrazó de cani.
No, se fue al puerto porque iba a Titanes de los personajes, sí. Y en el puerto hay una figura de una especie de humano.
¿Hay un titán en Cartagena?
Sí. ¡Oh! En el puerto.
Igual que el Mazinga ese que hay no sé dónde.
Y de hecho, pues, cuando estaba allí se encontró más gente disfrazada de lo mismo y se hacen fotos todos juntos.
Joder, qué
sé
bien.
Que nunca se sabe lo que puede pasar en un salón del manga. Bueno, pues también me hizo mucha gracia, por cierto, el niño de Naruto. Además, me gusta que cuando los niños tienen así esas ilusiones y esas fantasías, que encima la familia le apoye. No me lo esperaba y eso, no sé, da gusto.
Sí, mucho.
Ya te va yo.
Y pues también las chicas de Fairy Gate.
No, las tenemos aquí.
Bueno, Antonio, cuéntanos tu opinión de las chicas de Fairy Cake.
Las chicas de Fairy Cake llevaban unos disfraces curradísimos, eran muy majas.
Es decir, que a la de Alice le faltaba la sangre, ¿eh? Esa no iba muy bien de Alice.
Bueno, es que entonces se tiene que manchar el vestido con la inmaculada que iba a chiquilla.
Pero por eso tiene que ir de Alice.
La verdad
no,
es que
iba muy bien.
Con ese bueno, disfraz no, ese cosplay completo, ese traje que se ha hecho, mancharlo duele. Y además lo han hecho ellos.
Dolería, claro que dolería. Pero yo quiero decir que en el juego Alice va llena de sangre y con una.
No, es que Carmen no perdona una.
Es que Carmen, si no va con el arco y sacándole el ojo a la gente, no, ¿eh?
Bueno, yo animo a todas y a todos a que vean su página en Facebook, que merece la pena.
La página web la siguen teniendo caída. Nos prometieron que para esta semana iba a estar y sigue con el coming soon.
A lo mejor cuando saquemos el podcast ya la tienen arreglada, pero bueno.
No lo sé.
Sí, pero así, por si acaso entrar al Facebook.
Que tienen cosplay muy chulo, o sea, disfraces y de esto muy chulo.
Todo artesanalmente realizado.
Sí. Parece que les gusta también mucho hacer.
Cuernos.
¿Con qué dijeron que era? Con
resina.
Con resina.
En la fórmula no lo vamos a desvelar, no. Que era secreta.
¿Y por qué tú tampoco te la sabes?
No. Me dijo cómo lo hacían, pero no sé cuál era la fórmula.
Bueno, pues ya sabéis, esas chicas son especialistas en hacer cuernos.
También en ponerlos o eso no creo que sea la cosa que haya que hablar aquí, Antonio.
Y
hombre, yo pues sé eso, que a ti te gusta la chiquilla.
Hacen unos trajes espectaculares.
Sí, sí, tenían una tienda allí en Águila. ¿En Águila?
Sí, en Águila.
Bueno, vamos a pasar a la última parte de las entrevistas, Lola.
Pues ya la última parte de las entrevistas, pues fue a un chico que ganaba muchísimos concursos, un auténtico jugón. No, vamos, merece la pena escuchar la siguiente entrevista. Bueno, y seguimos con nuestras entrevistas para nuestro podcast de Press Start. Y ahora tenemos a... ¡Preséntate!
Soy Cristian de Arcos López, más conocido en el mundo de la competición de juegos de lucha como TKD.
Y tienes unos cuantos premios en tu haber, cuéntanos.
Bueno, hoy en el Salón del Manga sí he ganado varios torneos de los que se han celebrado hoy, como Tekken. En Naruto Stone 3 he quedado tercero, en Naruto de PlayStation 2 he quedado segundo, en Dragon Ball he quedado primero y también he quedado primero en... Se me ha ido ahora mismo...
En otro de estos, ¿no?
En otro.
O sea, ¿a cuántos juegos juegas en total para que se te olvide el nombre de los juegos a los que juegas?
Casi todos los juegos de lucha compito. En casi todos los juegos de lucha que existen ahora mismo en el mercado.
¿Solamente juegos de lucha o más estilo?
Yo, sinceramente, juego a todo, tanto shooter como de rol, de todo.
¿Consola o PC?
Consola, prefiero consola, desde pequeño.
Bueno, ahí tenemos nuestra diferencia. No, no, es mentira. Pero cuéntanos, ¿qué diferencia puede haber, por ejemplo, entre el tiempo que le diga a los juegos de lucha y a los demás?
Pues la gente siempre dice, es que estás todo el día viciado, es que te tiras muchas horas, ¿no? Dicen, no es normal que siempre a torneo que vas sueles ganar o quedas entre los mejores. Y sinceramente no, sí, o sea, por lo que sea, yo cuando cojo un juego intento entender la mecánica del juego, no intento dar a botones por dar, y simplemente con echarle a lo mejor media hora, yo rápidamente pillo un nivel normal, por así decirlo, o conocimientos básicos de juego, que con ello ya me puedo defender. Me pasa mucho de, me está una persona enseñando a jugar, y el tío sabe bastante jugar, ha ido a un torneo y tal, y de repente empezar a ganarlo. Pero es que, no sé, funciona así, o sea, según veo voy aprendiendo a la vez.
O sea que mayor tiempo no significa mayor calidad.
No, no, a ver, hay un eso que dicen, ¿no?, que si te tiras muchas horas o tal... Siempre un poco de talento, pero yo creo que también echándole horas también puedes llegar muy lejos. Luego ya depende de cada uno.
Y dime, ¿qué se siente cuando llegas a un salón del manga como este o cualquier otro evento donde puedes participar y luchar con otros jugadores? ¿Prefieres jugar con tus amigos en casa solo o te gusta este tipo de eventos?
Si es tema de competición, me encanta venir a competir en los torneos, porque siempre conoces a alguien nuevo y siempre hay una cara desconocida de torneo a nivel nacional que vayas viajando, ¿no?, por toda España, y siempre hay en algún salón o en algún sitio que te encuentras gente que tiene algo nivel de jugar y que en un futuro también puede ser bueno. Entonces, todo este tipo de salones del manga y competición y tal, a la vez que soy uno de los organizadores, intentamos también darle un nivel alto a las competiciones, no que sea simplemente llegar, peleas y te vas, sino está bastante divertido.
¿Te involucras?
Sí, sí. Intentamos que hacer que el torneo de salón del manga, esa mala imagen que había antes de juego y me elimino, eso ya se va quitando.
¿De qué manera? Entonces, ¿de qué manera? Si te eliminan, ¿cómo puede ser esa participación?
Pues te explico. Antes el concepto que había en los jugadores, que sigue habiendo un poco, aunque se va eliminando, la gente piensa que es trampa por ser organizador, por repetir las mismas técnicas, no puedes configurar botones, y todo eso la gente antes se quejaba. A lo mejor tú jugabas un combate y se te daba mal en ese momento y quedabas eliminado. Pues todo eso se va cambiando. Ahora puedes cambiar la configuración, pueden jugar los organizadores porque se demuestra totalmente que no tiene ningún tipo de ventaja absoluta. Es más, es peor para el organizador, ya que tiene que estar atento a varios torneos y participar. Y ese tema de se hace trampas o repetir las mismas técnicas es de tramposo, sí que no vale, eso se va quitando, porque eso realmente es mentira. O sea, si te comes todo el rato el mismo golpe, es porque no sabes jugar. Es como, me voy a un combate de boxeo, te meten tres derechazos y dice, no, es que estás repitiendo la misma técnica, hijo mío. Estás haciendo boxeo como estás jugando algo.
Sí,
entonces
sí.
Ese concepto se va desapareciendo poco a poco. Y eso es un poco lo que me molesto, que los salones del manga haya. Bueno, mi equipo de fangame, que es molestarnos en eso, que ese concepto vaya cambiando y la gente vaya entendiendo más los juegos de lucha y que realmente hay mucho más allá que dar a unos simples botones y ya está.
Has dicho antes que has participado en varios concursos por España. ¿Te desplazas? O sea, automáticamente tú sabes la existencia de un concurso en tal punto de España, si el tiempo y el trabajo te lo permite, tú vas para allá y participas.
Bueno, sí, ahora por suerte, como más o menos estoy viviendo un poco de esto, a la hora de organizar y a lo mejor ganar tornillos, me saco dinero por aquí y por allá, ¿no?
¿Cuál es el sitio más lejos que has ido para participar en un concurso de consola, de lucha o de lo que sea?
El torneo europeo de Alemania, el Damas Germany.
¿Y qué puesto quedaste?
Pues la primera vez que fui, que dijeron, bueno, había una polémica ahí, que yo era muy mal jugador y tal, quedé entre los 24 mejores de Europa de 200 participantes.
Eso está bastante bien.
La verdad es que sí, aunque sea 24, pero está muy bien ir a tu primer europeo y dar esa posición.
¿Has repetido entonces?
Repetí una vez más, en Alemania también otra vez, y ahí, bueno, hice 32, bajé un poco más el puesto.
Está muy bien, sigue estando muy bien, más de lo que yo conseguiría en la vida.
Sí, está bastante bien porque allí sabes que, o sea, todo el mundo sabe jugar. O sea, es que a la mínima un fallo tienes, pierdes el combate.
Me has dicho antes que tus conocimientos que tienes sobre artes marciales lo trasladas al videojuego.
Sí, un poco que te tendría que explicar una pequeña cosa, ¿no? Que todos los juegos de lucha, todos los movimientos, como que se estudian, por así decirlo, ¿no? O sea, cada movimiento tiene... Es un poco rollo matemática. Yo sé que si este golpe, si yo te pego cuando tú te estás defendiendo, me deja más positivo o menos negativo. ¿Qué significa más positivo? Que si yo te golpeo, aunque tú te defiendas, yo tengo la opción de volver a seguirte a pegar. Entonces, todo el mundo tiene estudiado eso. O sea, es como matemática.
Es como un algoritmo.
Sí, algo así. O sea, tienes que saberte eso. Cuando yo empecé a competir en España, empecé a quedar tercero de España, octavo de España. O sea, ser top 8 nacional en un torneo ya es como decir eres la élite, ¿no? Por así decirlo. Eres como de los mejores, sientes en el top 8 español. Entonces, desde que aparecí, aparte de los últimos torneos que organizo yo, que acabo muerto, todos siempre acabo top 8 español como mínimo. Entonces la gente no entendía, porque la gente me decía, oye, ¿cómo haces eso? ¿Te has quedado en positivo? ¿Te has quedado en negativo? Y digo, ¿qué? Perdona, no tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿Te has hecho just bien? Digo, no sé qué. Y yo, claro, yo el concepto que tenía de que siempre he sido hacer artes marciales, los movimientos los tengo como mi personaje del mismo estilo, pues los vinculaba de ahí. En eso que la gente sabía que tú te quedas negativo y te vendía, yo sabía que te vendía porque la física de los personajes es la misma que un arte marcial. Entonces más o menos entendía el mecanismo sin saberlo. Entonces la gente le chocaba mucho que una persona como yo llegara tan lejos. Y es que yo entendí el juego a mi manera, simplemente, porque la había temblado.
O sea, que ha sido una manera un poco autodidacta. O sea, esta manera, estos concursos que has ganado y has conseguido.
Sí, totalmente. La gente suele estudiar, se suele ver vídeos y yo simplemente, no sé, o sea, lo entiendo a mi forma. Ahora sí, también es verdad que he aprendido para entender más a los demás y ya sé un poco más de lo que hablan, porque también era importante. Pero lo bueno que yo sé de mi forma y también de la forma en general como aprende todo el mundo.
Y con la experiencia que ya tienes y los concursos que has visitado, ¿cómo dirías que está en este mundillo en España? ¿Hay nivel? ¿Hay participación? ¿La gente se apunta, se anima a esto? ¿O va, pierden y, va, y se van?
Es un debate largo ese. Si nos hacemos referencia en el mundo de los juegos, en general de los videojuegos, la verdad que en estos 4 años ha avanzado mucho. Es cuando más he notado el cambio. Por el tema del LOL, Call of Duty, la verdad que el nivel competitivo es muy bueno, ¿no? Ahora igual lo están retransmitiendo por Mediaset y todo. O sea, eso realmente es bueno. Aunque los juegos de lucha, la verdad, todavía no han conseguido ese nivel. Pero aún así yo me alegro por ello, porque si esos juegos no han llegado a ese nivel, más tarde o más temprano también lo harán los demás. ¿Qué más también me has preguntado?
Bueno, no te preocupes. Dime, quiero que me digas ahora un juego. Si te tuvieras que quedar con un juego de lucha, dime cuál sería.
Tekken, sin duda. Tekken. Hay una cosa que dicen es... La gente se enfada porque cada uno quiere ser su mejor juego de lucha. Hay una cosa muy clara, y eso le duela a quien le duela. El mejor juego de lucha es Tekken, simplemente por cómo es. Por la física, por los estilos de arte marcial y por todo. Los demás juegos tienen cosas, pero no se puede igualar. O sea, a mí me encanta Street Fighter, a mí me gustan todos los juegos de lucha, o sea, me parecen geniales. Pero de lucha, lo que es de lucha es Tekken, pero es que está por encima del resto sí o sí. Había gente que dirá que no y tal, pero es como...
Para gustos los colores.
Exactamente. Yo, por ejemplo, no sabía qué decirte. Algunas veces digo, ¿qué juego de mierda estoy jugando? O sea, digo, qué malo que es, pero me gusta. O sea, es eso. Entonces, a mí me gusta Tekken, ya porque me gusta, sino porque digo, jolín, qué bueno que es y qué real tiene ciertas cosas. ¿Cómo es el juego? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo es todo?
Y eliminando los juegos de lucha, esa categoría, me tienes que decir un juego con el que te quedas.
Un juego con el que me quedaría. Es que juego a tanto...
Tienes que decirme uno.
El que más tengo cariño es Final Fantasy 9.
¿Final Fantasy cuál?
9, el 9. Sí. Fue el que más...
También hay lucha y...
Sí, pero bueno, juego de rol. Y de así el que más de pequeño...
Que lo mezcle todo un poco.
¿Eh?
Que lo mezcla todo un poco.
Sí, aunque es más rol, pero sí.
¿Algún juego indie?
Guacamole, el último que jugué. Creo que es indie, si no me equivoco.
Bueno, eso lo investigaremos luego con nuestro especialista Jesús.
Sí, pero creo que es Guacamole, creo que es un juego indie y es el último que jugué y me gustó.
Pues, ¿podemos preguntarle, Jesús? ¿Guacamole?
Guacamole.
¿Guacamole?
Guacamole.
¿Es indie?
Sí.
Buenísimo.
Sí, está bien.
Cada uno es especialista en su tema.
Pues sí, ese juego.
Y yo, una última pregunta. Cuando estás en casa y dices, me quiero recorrer media España, quiero irme a Alemania, me voy a dedicar a hacer concurso y tal, ¿qué te dicen?
Mis amigos flipan por lo general, dicen que qué suerte tengo.
¿La familia?
La familia todavía lo ve mal. No lo entienden. Y lo que más me fastidia es que intento muchas veces explicárselo y no son capaces de entender realmente lo que hago.
y cómo se hacen las cosas. Es un poco triste, pero es así. La última vez que los visité parecía que lo entendían un poco más, pero no sé.
Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.
¿Qué pensáis vosotros acerca del Tekken?
¿Qué te ha parecido?
Lo que ha dicho este chico.
A mí el Tekken me parece una soberana mierda. Pero bueno, hay gente que le gusta y tal, es lo que le ha dicho, que para gusto los colores.
No, eso lo he dicho yo.
Ah, bueno, pues lo que tú has dicho, para gusto los colores, y él te lo ha firmado.
Gracias, me gusta que me dé la razón.
Y él te lo ha firmado, y a mí, pues el Tekken, sinceramente... Yo
¿Pero por qué no te gusta el Tekken?
Porque al contrario de lo que él dice, que las físicas son muy bien, muy buenas, a mí me parecen las físicas penosas.
A mí un nunca,
salto,
nunca me
un
ha
salto
el Tekken.
Vertical hacia arriba de 10 segundos y una caída de medio. Dice, pues no tiene así mucho... No sé, a mí me parece un poco raro.
¿Tú qué juego elegirías, Jesús, el móvil?
No, ¡no! ¡Tenemos una llamada en directo!
¡Tenemos una llamada! ¡Ponlo,
¿Se
ponlo!
¿Puede, se
micro.
Puede?
¿Hola?
¡Hola!
Yo... Parece... Es alguien de... Estuvo usted en el salón del manga. ¿Quién es? ¿Quién es?
¿Cómo que quién soy? Me tenéis hasta los lederles. Todos los días aquí y ya me lleváis 3 meses sin llamarme. Desde que perdí el concurso con el fanboy de Sega, no he vuelto a salir. ¿Esto qué
es? Es que no hemos podido, no hemos grabado muchas veces y tampoco
la
es
suficiente
necesaria.
Y no me habéis llamado.
Llame bueno, usted, llame usted.
Llame usted, usted llame cuando quiera.
Ya he llamado, no me has visto que he llamado. Es que no sé para qué me estás diciendo esto.
¿Pero por qué le llamamos de usted?
Porque yo soy una señorita hecha y derecha.
Es que a mí me da miedo. Bueno, ¿estuvo usted en el salón del manga, señorita Vallenato?
Ay, señorita, sí estuve. Y estoy muy enfadado con vosotros porque no me hicisteis ninguna entrevista.
Y ahora me resulta difícil decir que no le vi.
¿Pero cómo no me va a ver usted?
Eso digo yo.
Si gané el concurso de cosplay.
Mentira, lo gané un bebé.
Lo gané yo. Ese bebé me lo comí, por tanto gané yo.
Bueno, ¿y de qué va usted disfrazada?
Yo pues de qué voy a ir. De vallenato.
De vallenato.
Voy de mí misma. Acuérdate que tengo un videojuego para la Philips CDI.
Creo que es el mejor videojuego que ha pasado por este programa.
El mejor, pero no lo ha pasado por este programa porque no os lo he dejado. Nada más que tengo yo la única copia.
Entonces,
y mi vecino.
Dice, ¿su vecino? Bueno, dice que, mientras aclara la garganta, que ganó el concurso también de cosplay. ¿Acaso se comió también al jurado?
No me hizo falta. Me comí su comida. Y entonces los amenacé con el plato.
Oye, y una cosa, ¿su videojuego no ha probado a cambiarlo, igual que hizo Jesús en el puesto ese de los juegos de PlayStation 2?
No, porque es una joya. Lo tiene mi vecino y lo tengo yo, ya lo he dicho. No quiero que lo tenga nadie más, porque si no, no voy a poder jugarlo otra vez.
¿No lo vende?
No.
Vaya, qué lástima, no podremos analizarlo.
Pero podríais intentar hacer un juego con Unity de vallenato.
Se te acaba de ocurrir, ¿verdad?
Sí.
Va a ser la bomba, como es la bomba.
Como es la bomba, sí. Pero la bomba, bomba.
El bombazo. Bueno, ¿qué le pareció en líneas generales a usted el Salón del Manga de Cartagena?
El Salón del Manga de Cartagena me pareció espacioso donde yo podía moverme con tranquilidad. La verdad, en Murcia no pude pasar, no me dejaron pasar.
Pero cabía usted por la puerta.
No, por eso no me dejaron pasar, hostia, lo estoy diciendo.
Tenían que desalojar al resto de los visitantes para que entrara usted.
Puede ser, porque es que estoy tan buena que se agolpaban alrededor mía.
Por eso fue lo de que llamó el ayuntamiento para cerrar las puertas y no entrase nadie más.
Pues eso no era alarma. Es como un satélite, los demás giran alrededor de usted.
Siempre soy el centro de atención de todo el mundo.
Bueno, pues muchas gracias por llamar. ¿Quiere decir alguna cosa más, señorita?
Que espero que tengáis en cuenta mi presencia en el próximo podcast, que estoy ya harta de no salir.
Vale, harta. Usted no se preocupe que en el próximo podcast... La llamamos. No nos tiene que llamar usted. La llamamos nosotros.
Eso espero.
Muchas gracias por su llamada.
De nada por vuestra paciencia.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, después de esta inesperada llamada de nuestra amiga, volvemos otra vez al
amiga
tema de conversación
mía.
Del Tekken. Yo te quería preguntar, Guille... ya que no te gusta el Tekken, ¿cuál es el juego de lucha que tú elegirías?
A ver, ¿que yo elegiría para qué? Como
¿Para jugar?
Para jugar tú podrías, o sea...
¿El Smash Bros?
No. ¿El Smash Bros?
No, el Smash Bros.
Para mí el mejor juego de lucha de todos los tiempos es Street Fighter 2. Super Nintendo.
Yo
o
estoy
arcade,
de acuerdo contigo.
Pero
¿eh?
Super Nintendo especialmente, Super Nintendo. Porque las arcades te dejaban las perras.
Vale, tienes que explicar por qué.
Porque Street Fighter 2 es el dios de los videojuegos.
¿Pero
tienes
algún
lucha.
Argumento sólido?
Mira, el Tenzin Han de la Chun-Li. El Arejun del Guile. El Abuken de los dos, del Ryu y del Ken. Lo mejor que tienes, es que no. ¿Qué te voy a decir? Además, tenían un personaje que se llama Emilio Honda.
¿Emilio? ¿Se llamaba Emilio?
Así lo llamaba yo de pequeño, vamos.
¿De verdad llamabas a Honda Emilio?
Sí, Emilio decía que en la era de Emilio, Emilio Honda.
Emilico.
En verdad, y además tiene un español con la bandera. Bueno, la verdad es que la bandera deja que desear en el ese
Vega,
juego.
Sí.
Si tiene a Vega, que no era Vega, tiene la bandera con el aguirucho, que manda, sí. Manda huevos que en el año 90 y pico salir así.
El escenario que tenía ese
sí,
tablao
flamenco. Sí, un tablao flamenco con vallas para subirse por las vallas.
Sí. 100%
¿Te acuerdas,
español.
Jesús? Eso me ha dejado sorprendido que no te acordaras de eso.
Si era lo más representativo del Street Fighter.
Ah, el Street Fighter.
Sí, claro.
Claro, ¿dónde está Jesús? Vuelve con nosotros.
Luego decís que sí.
Está
yo.
Con la Retro Gamer y pasa lo que pasa.
Estaba leyendo aquí el último número, ¿no?
El último no, ya sé. Hace de 3 o 4 números, ya, me parece.
Que nos ha pasado Antonio, que tiene cosas muy interesantes. Tiene aquí unas cosas sobre la Retro Madrid del año pasado, muy chulas.
Por esto no sale en ninguna foto, ¿eh? Te estuve buscando y no sale.
Yo nunca salgo en las cosas de Retro Madrid porque
está,
estoy...
Tiene aquí a Rafa.
Sí, porque siempre estoy metido en temas de la charla y grabando la charla desde la cámara, entonces nunca salgo en las fotos. Porque a nadie le interesa hacerle fotos al cámara, sino a los que están charlando.
Bueno, ya que saca el tema,
hablar un poquito de la Retro Madrid. Si quieres.
Yo voy a contar lo que ha pasado este año en la Cineteca. Y bueno, pues en la gente que hemos estado allí en Cineteca, pues dentro de todo el caos que ha habido con el tema de que no dejaban vender entradas, todos los cambios de la asistencia y todo esto, pues yo he estado llevando el tema de la charla, grabando charlas y llevando un poco también las redes sociales, intentando que la gente se enterase un poco de todo el pifostio. Y bueno, las charlas así más interesantes, pues ha habido un poquito de todo. Hemos tenido el sábado a Víctor Ruiz ahí presentando el remake para móviles de Misty Freddy, de Freddy Hardes. Luego también hubo una charla sobre Joy Consolas y el primer número de Joy Consolas y el de Micromanía, que bueno, la de Joy Consolas ya está en el canal de YouTube. Y el de Micromanía, pues la charla de Micromanía saldrá, imaginemos que, yo creo que la sacaremos pronto, quizás esta semana o la que viene, ya estará fuera. Y bueno, luego por la tarde hicieron también una charla de la historia de Sega y Sonic, sobre todo la historia de Sonic. Estuvieron ahí comentando la gente de ¿cómo se llama esta revista? Es Sonic, es una web que se llama Sonic Paradise. Y la chica que lo llevaba, pues en Twitter es Ashley the Dragon. Y es una chica que sabe muchísimo, muchísimo de Sonic y de Sega también.
¿Y esa charla también está en YouTube?
Esa charla también está, se puede ver ya en YouTube. Y la verdad que es súper completa. Yo creo que no he visto material más completo de Sonic. Y luego también vinieron los desarrolladores independientes de la mano de Indiorama, que montó un stand allí. Y vino la gente de Amnesia, el Luis Rodero de Amnesia, y uno de los desarrolladores de Randall Monday. Y ¿qué más? Creo que se llamaba Juanfra, el desarrollador, y que están aquí en Alicante, cerca de aquí. Que es una aventura gráfica en plan muy friki, inspirada en las películas, videojuegos de los 80 y tal. Y luego estaba Spiri también, que vino a presentar su película, futura película. Esperemos que todavía el proyecto siga en marcha, aunque no han anunciado mucho.
Por cierto, Spiri, seguidor del podcast en Twitter.
Me joder, eso es un nivelazo. Y vino a presentarla junto con Miguel Mesa, que es el director de la película. Y la verdad que el trailer tiene una pinta bastante impresionante. A ver qué tal, cómo avanza el proyecto.
Luego, sigue dibujando y tal, Spiri.
La película de animación. Sí, no es de animación. Él sigue dibujando y luego él, de hecho, hace trabajo para videojuegos y portadas y tal. Y la película es de carne y hueso.
¿Y de qué es la película?
De Lorna.
Ah, Lorna.
Entonces, por eso había tantos dibujos de Lorna hace poco en las redes sociales, supongo.
Sí. Y bueno, pues ya se hizo una especie de adaptación de dibujo animado, creo que por un canal francés, francés, creo que Canal Plus. Y ya, pues.
Y también salía en la serie esta de Plutón Verbenero que hizo Alex de la Iglesia, que puso un personaje que era Lorna, interpretado por Carolina Bang. Y la verdad es que la hacía bastante bien.
Sí, sí.
La podrían poner también para esta película.
¿Qué es Lorna? No sé de qué estás hablando.
Lorna es un videojuego clásico.
Es un videojuego.
No me suena.
Sí. Búscala.
Un mítico videojuego.
Mientras que habla Jesús, a ver, le voy a poner una imagen de Lorna.
¿De qué época es?
Pues del año 88, 87, por ahí. De la segunda mitad de los 80. Y bueno, pues también estuvo se presentó una serie de documental que se llama Memorias más allá del juego. El mismo sábado. Por parte de Víctor Somoza, que vino con dos compañeros, con el chico que hace la música y luego dos de los entrevistados. Y además de esto, el domingo pues estuvo la charla estrella, que fueron las de Made in Spain, que pues básicamente son el estudio que luego se llamó Zigurat también. Y estuvieron hablando de toda su trayectoria con juegos como por ejemplo Sigfred, los juegos de Carlos Sainz, una cantidad de recreativas también impresionantes que han hecho para Gaelco, y un poco la historia de uno de los estudios más longevos de la edad, vale, de oro, ¿no? Y se reunieron pues casi todos los miembros, y esta charla pues también saldrá dentro de poco. Y bueno, básicamente tuvimos luego también se le dio el premio Retro Madrid a Made in Spain. Y todos lo recogieron con bastante emoción y tal. Fue una... Desde el punto de vista de charla y conferencias, para mí estuvo bastante bien. Luego, la pena es que mucha gente pues se quedó sin poder entrar y la verdad que es una pena porque había muchísimos expositores este año, habían 40 o más de 40, y todos venían con mucha ilusión también.
¿Pero qué pasa? ¿Había problemas de espacio?
Sí, bueno, la semana anterior se nos comunica que había problemas, que no se podían meter a más de 500 personas, una cosa así, pero nosotros también, por otro lado, teníamos nuestra documentación del arquitecto diciendo que había 1.100, entonces se intentó pues rebatir con esos documentos oficiales, pero al final, el último día, última hora, pues nos dicen no hay forma.
Vale.
Y claro, las medidas que intentamos tomar durante el resto de la semana pues no dieron pie a cambiar, a adaptarnos a tiempo, intentamos solucionarlo lo más rápido posible, pero no hubo manera.
Para el año que viene se está buscando otro sitio más amplio.
Para el año que viene de momento no te puedo decir nada, porque de momento lo que estamos intentando analizar lo que ha pasado este año y ver cómo arreglarlo. Entonces,
bueno,
no se puede
todavía
buscar sitios nuevos si no tenemos la forma de intentar llevarlo a cabo lo mejor posible.
Claro.
Y no, encontrar sitios en Madrid es bien complicado porque además de un sitio con espacio suficiente, el tema del dinero también. La gente habla de IFEMA y tal, pero un pabellón de IFEMA pues cuesta 7.000 euros, 6.000 euros, 8.000 euros, no sé, mucho dinero. Y entonces pues no es fácil. Y entonces nosotros tenemos ese dinero y sería muchísimo trabajo también, entonces no sabemos qué hacer, ya veremos.
Ah, que se la traiga aquí a Icepa, a Torre Pacheco. Que se traiga en Retro Madrid aquí.
Claro.
La Retro Pacheco.
¡Guau! Wow, ¿cómo suena?
¿Y con la gente que entró, estaba bien de sitio?
Sí, no, si estaba prácticamente vacío, si es que dentro estaba súper espacioso. Sí. Si es que con lo de Madrid Arena, por lo visto, pues
claro, será el miedo que tienen.
Han decidido curarse en salud y en lugar de que los sitios estén a reventar, han dicho para ahora que estén prácticamente vacíos. Y ese es el problema, que ni un extremo ni el otro. Y sobre todo que no nos avisaron con tiempo. Entonces, ahí nosotros intentamos luchar hasta el último momento. Y nunca no estuvo claro hasta el mismo día del evento.
La lástima es la gente que hubiese viajado hasta Madrid expresamente para ir a la feria.
Pero claro,
y se hubiese quedado en la puerta.
Si nosotros lo hubiéramos sabido, hubiéramos anunciado mucho antes, oye, que pues que es posible que te quede en la puerta, pero es que nosotros estábamos convencidos de que,
ya.
De que aquello que teníamos firmado por un lado, por el arquitecto y todo, ya que era legal, o sea, pero de pronto te hacen una ley que te cambia todo de la noche a la mañana, entonces, ¿qué haces?
Bueno, ¿qué podéis hacer vosotros?
Nada, pues intentar sí, remediarlo lo máximo, pues lo más rápido posible, pero claro, es que todo, cuando todo no depende de ti, pues no sé, no sabes qué hacer.
Porque... Por suerte, las charlas y todo eso, como has dicho, se pueden disfrutar en YouTube o se podrán...
Sí,
según vayan saliendo.
Por suerte, pues todo se ha podido dar más o menos bien, eso, salvo una charla que fue la de la historia del MAC, que se tuvo que interrumpir por problemas de retrasos derivados también de todo el tema de la del imprevisto, claro, del imprevisto y tal, que nos tuvo que nos derivó a intentar solucionarlo todo lo más rápido posible. Todas las charlas se dieron íntegramente y lo mejor con normalidad.
Pues nada, Jesús, muchas gracias por este informe. ¿Quieres decir alguna cosa más sobre Retro Madrid?
Nada más, yo la verdad que me disfruté bastante con la charla e intenté que la gente pues también se lo viera un poco, o sea, estuviera lo más informada posible en cuanto tuve ocasión. ¿Mm? Ya pues comenté un poco.
Ya vimos en el Facebook que había mucha actividad.
Sí, sí, entonces ya pues ya intenté un poco comentar que ni yo tampoco daba abasto para comunicarlo todo.
Lo entendemos. Bueno, pasamos a hablar del siguiente tema. Ahora vamos a hablar de un juego que pudimos ver en el Salón del Manga, un juego indie que se llamaba Isla Bomba.
¡Boom!
¡Oh!
Ya cuando cuentas el chiste por segunda vez, sí. Ya, por haber tenido que regrabar, ya te pierde gracia, pero bueno.
Tampoco tenía mucha.
La verdad es que no.
Pues allí pudimos ver a los creadores del juego, que se llaman...
Alberto y Eduardo Saldaña, que son dos murcianos... Bueno, dos murcianos, sí... Uno es informático, el otro no.
El otro es hermano de informático.
El malo para nosotros es el malo porque es el intruso, pero bueno. Están haciendo un producto interesante, bastante interesante, del cual vamos a hablar un poquito. En un principio es un juego, bueno, un juego sencillo, una mecánica sencilla, que básicamente se trata de apagar bombas. De ahí lo de en la segunda parte del nombre, de Isla Bomba. Y la isla, pues porque estará pensado que es una isla, ¿no?
Claro, imagino que sí,
digo yo. El juego, bueno, tiene una mecánica sencilla, apagar bombas. Tienes tres personajes. Uno es un conejo, un pingüino y una tortuga.
Con cada los cuales... Cada uno con sus habilidades diferentes.
Cada uno con su habilidad distinta y con ellos tienes que resolver el puzzle, digamos, para conseguir que la bomba caiga en el agua y sea apagada.
Exactamente, la bomba tiene un tiempo, o sea, ha pasado un tiempo y la bomba explota. Si no consigues apagarla en ese tiempo, muere. Y tienes que repetir el nivel.
Y ahí se van introduciendo diferentes mecánicas que hacen el juego un poco puzzle. En el que tienes que activar interruptores, tienes que tirar de aquí, empujar allá, y hacerte un orden en la cabeza de qué debería de ir primero antes de que de otra cosa para que no explote la bomba o cierta bomba no explote antes que otra porque se acaba antes.
Exactamente, es un juego de ingenio que está pensado, los niveles son muy cortos, es el típico juego de trono, o sea, para jugarlo en el trono. Mientras que estás sentado con el teléfono móvil. Y sí,
hay que decir que el juego en un principio está pensado para PC, está pensado para equipos 360, para PC, Mac, Linux, etcétera, y también tienen pensado sacarlo en PlayStation 3 y en Wii U.
Y en teléfonos móviles
y
también.
Y en Android e iOS.
La verdad es que está bastante avanzado, pese a que no era el juego final lo
es
que pudimos
alfa,
probar.
O sea, no llega ni siquiera todavía a ser la beta, por lo que nos estuvieron explicando. Y el juego se veía bastante, al menos lo que pudimos ver, se veía bastante bonito, vamos a decir.
Sí.
Sí se le veía un poco de, a lo mejor, un poco ralentizado el juego, pero eso son cosas que supongo que se arreglan con versiones más...
Bueno,
más nuevas.
Le quedará depurar bastante el código, claro. Eliminar basura, etcétera. Bueno, estuvimos allí probándolo con nuestros amigos de C3 Gameplays, que tienen unos vídeos muy bonitos en YouTube. Bueno, les mandamos un saludo desde aquí.
A ambos. Tanto a Sons of Avid, que son los creadores de estos dos hermanos, Eduardo y Alberto, como a C3 Gameplay. Y nada, Jesús también estuvo probando el juego. Él tuvo el mando en la mano, nosotros le aconsejábamos.
Nosotros le animábamos. ¡Jesús!
Y bueno, ¿qué te pareció el juego, Jesús?
Pues yo la verdad que el juego me pareció interesante porque el gráfico, además de te invitaban a jugarlo, eran bonitos. Y luego la respuesta, aunque fuera un poquito lenta, así, pero era preciso, o sea, quería hacer esto y el personaje te hacía bastante caso. Y me pareció original lo de apagar las bombas y tal, y como muy desenfadado. Entonces, no sé, lo vi bastante... asequible también para cualquier jugador una vez que aprenden las mecánicas. Lo único que eso, que le faltaba un poquito, como era una beta o una alfa, no hacía falta un poco de que te explicaran cómo se controlaba. Pero por lo demás, todo muy divertido.
Bueno, nos dijeron que estaban trabajando en eso. Había un cartel, por ejemplo, en una de las fases que te daba una pista de lo que tenías que hacer, sí, pero mucha gente no lo veía.
En algunas, lo que pasa es que eso, lo que le estuvimos comentando, que a lo mejor haciendo un zoom al principio de del nivel, que se viera antes de empezar el cartel, a lo mejor dices, pues mira, puedo hacer esto, pero teniéndolo de fondo todavía no saltaba demasiado a la vista.
Bueno,
pero vamos, son cosas que se depuran con el testeo del juego, con todos los testers que tengas y demás.
Sí, además lo llevaron allí para que la gente lo probase y lo hiciese un poco de beta tester, ¿no? O de alfa tester en este caso.
Sí, sí.
A mí me dejó muy buenas impresiones, no sé a vosotros.
Sí, a mí también. Aparte que lo que estamos hablando, siempre queremos apoyar el desarrollo independiente y si encima son dos murcianos y tan, pues, tan amigables, o sea, no...
Sí. De hecho, Guille, a ti te gustó tanto que le has dedicado un avance en la página web, en estreogame.com.
Este lunes lo saqué y tal. Hablamos un poco de esto, tampoco es un avance muy...
Bueno, de lo que pudimos probar.
Pero de lo que pudimos ver en el del juego, también comentamos que tienen la intención de intentar sacar el juego a la venta en diciembre, a final de año, principios de 2015 ya. Es su primera intención, veremos a ver si consiguen, porque no es su dedicación personal, o sea, profesional. No es su profesión, no es hacer el juego, sino tienen...
Bueno, lo van haciendo en los ratos libres.
Sí.
Bueno, desde aquí le damos todo nuestro apoyo y estamos seguros de que va a ser un éxito.
El ánimo es que nosotros vamos a apoyarle en todo.
Exactamente. Nosotros vamos a hacer aquí análisis, vídeo, reviews, de todo.
Gameplay
vamos a poner aquí a Carlos.
Podcast dedicado especialmente
a Carlos Plaza y Antonio Macián ahí a hacer su gameplay de Street of Game TV ahí, y con gameplay tope. De Isla Bomba.
A tope. Bueno, antes de terminar, ¿nos querías decir algo, Guille, de algún concurso?
Ah, bueno, un concurso, pues bueno, ya me ha chafado la
sorpresa.
La sorpresa que no sé si ya no sorpresa, ya no sorpresa, que leche. Esta semana vamos a tener un concurso en la web de Streets of Game, que vamos a sortear un código de Steam de Batman Arkham City para que podáis participar y podáis conseguir un juego gratis. Pues, al fin y al cabo, las bases del concurso son bien fáciles. Uno, no podemos participar los que estamos aquí sentados ni los que escriben en Streets of Game, porque si no se va a hablar de tongo y aunque sea completamente aleatorio. Por otro lado, para participar en el concurso, lo único que habrá que hacer será en nuestras redes sociales de Streets of Game, ya sea en Facebook o Twitter, compartir la entrada, ser amigos de Facebook o de Twitter de la página de Streets of Game y compartir la entrada que pongamos con el código, con el concurso. También se podrá participar comentando en la propia entrada de la web, en un comentario en la entrada de la web. Y para más inri, si quieres tener tres oportunidades de ganar, puedes escribir en los tres sitios, una en Facebook, otra en Twitter y en la web. Así que bueno, desde aquí os animo a que participéis porque no os va a costar nada. Y a nosotros, pues cuando tengamos el ganador, que lo anunciaremos en la propia web, os haremos llegar el código de Steam.
Perfecto. Jesús, ¿quiere decir algo sobre The Gamer Inside?
No, está todo bien, de momento.
Está todo bien. Mientras que está aquí en España, no ha habido muchas novedades.
Pregunto yo, ¿el canal de Brasil va más o menos bien? ¿Va creciendo? ¿El de España tienes previsto en algún momento sacar algo nuevo pronto?
Pues por el momento no. Por el momento está la cosa parada en España hasta que evolucionemos la siguiente parte, que es la parte más técnica. Y lo de la parte brasileña, pues voy sacando más charlas sobre videojuegos, alguna en plan más podcast con desarrolladores. Y de momento eso, estamos pensando en hacerlo más dirigido hacia la futura aplicación web que queremos lanzar.
La aplicación web es secreta, ¿verdad?
Sí, no se puede decir absolutamente nada.
Vale, era por si acaso.
No se lo vamos a decir a nadie.
Que preguntar, pero era por si acaso.
Totalmente secreto, absoluto.
De acuerdo. Pues desde aquí, si no tenemos nada más que añadir, vamos a ir despidiendo el programa de hoy. Este programa número 11 de Podcast Press Star.
11 ya. Casi nada, madre mía. Bueno, esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
Ah, no, bueno, sí, hasta luego.
Adiós. Estaba
pensando yo que todo el mundo dijera algo, pero venga, vale.
Pues adiós.
Nos vemos en el siguiente. Chao.
Hasta la próxima.
Bien. Todos con Mario.
Pues sería todo a la vez o algo así.